9:34 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Enfilamos la recta final por hoy. Tendremos la crónica de Bruselas, hablaremos de la quinoa, luego nos dirá doña Cristina Lucini cómo se pronuncia, hablaremos también de ganadería y de teatro, entre otras cosas. Y estamos a 10 minutos para cerrar el plazo y participar en nuestro concurso de hoy. Estamos buscando pueblos de España que lleven... tengan por nombre Santiago, pueblos de España que tengan por nombre Santiago. Y formas de participar, pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com, y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Mamen.
Pueden concursar a través de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario @agropopular y pinchando en seguir, ya quedan abonados y entonces pueden responder. Y en el caso de Facebook, igual de sencillo, facebook.com/agropopularcope, y aquí donde hay que pulsar ese me gusta para estar abonado.
¿Qué dicen los oyentes, por ejemplo?
Por correo electrónico, Bernardino Martín nos cuenta que ahora se va a sulfatar el melonar. Luis Gordo nos dice en su email que está recogiendo garbanzos en Daganzo, Madrid. José García Acosta nos cuenta que en Sevilla, en el barrio de Triana en concreto, están celebrando la Velá de Santiago y Santa Ana. Esteban Moya, olivarero en Jaén, nos ha escrito desde esta provincia, en pleno corazón de Sierra Mágina, donde ayer se declaró un incendio que ya está controlado, según nos cuenta el propio Esteban. Pedro Yuste nos dice en su correo que el lunes va a comenzar la vendimia de Verdejo. Y Rubén González nos cuenta que está ayudando a sus padres a recoger tomate en Barros, Cantabria, y responde Santiago de Cartes, que está a pocos kilómetros del municipio en el que él se encuentra.
Más cosas, teléfono. ¿Quién nos ha llamado? A ver.
Nos han llamado Sebastián Hernández desde Salamanca, que respondía Santiago de la Puebla en esta provincia. María Rosa Cazorla llamaba desde Madrid y le contestaba Santiago de la Ribera en Murcia. Jesús Fraile concursaba desde Valladolid y la respuesta que daba era Santiago de la Ribera Murcia o Santiago del Arroyo Valladolid. Domingo Cuevas nos llamaba desde Cantabria y su respuesta era Santiago de Eras en Cantabria. Sebastián Higuero nos llamaba desde Cáceres y la respuesta que nos daba era Santiago del Campo en esta provincia, y así muchísimos más desde todos los puntos de España.
Iván González, a través de Twitter, Santiago de Ribarteme en Pontevedra. Saludos agropopulares, pues otro para ti y para todos nuestros oyentes, por supuesto. Y ahora vamos con unos consejos antes de marcharnos a Bruselas.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Amigo líder, me alegro.
Buenos días, Carlos.
Venga ya, que se vaya el verano, que quiero que llegue el 1 de septiembre.
Carlos, majetón.
Esa radio sin la que no podemos pasar lleva tu nombre, Herrera.
Te espero con alegría y con impaciencia.
Hasta septiembre, ya queda menos.
Herrera en COPE, a partir del 1 de septiembre.
COPE, estar informado.
Kiliano Jaraín nos dice a través de Twitter: el 30% de la leche que consumimos es francesa y nuestros ganaderos no vacían las cisternas en la frontera. ¿Somos más civilizados? Se pregunta. Nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas. La información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
Desarrollo Rural. La Comisión Europea ha adoptado oficialmente el Programa de Desarrollo Rural de Cantabria para el periodo 2014-2020.
Este programa contará con una aportación de fondos públicos de 250,5 millones de euros, de los que casi 100 millones procederán de la Unión Europea. Se centra en cuatro ámbitos prioritarios. Insiste especialmente en la mejora de la viabilidad de las explotaciones y la competitividad de todos los tipos de agricultura, el fomento de las tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión forestal sostenible. El programa proporcionará asimismo ayuda para que cerca de 2.000 explotaciones agrícolas se conviertan a la agricultura ecológica.
Pasamos a la Xylella fastidiosa. La bacteria Xylella fastidiosa, que ya afecta al olivar del sur de Italia, acaba de descubrirse en el sur de Córcega.
Las autoridades de la isla anunciaron el 22 de julio que se había identificado un caso positivo en plantas de polígala de hoja de mirto, una planta ornamental originaria de África, en una zona comercial. Inmediatamente se pusieron en marcha medidas de urgencia como el arranque de las plantas en cuestión, la desinsectación de la zona y una encuesta epidemiológica. Este es el segundo caso de presencia de la bacteria en Francia, tras el que se detectó el 15 de abril en una planta de café en el mercado de Rungis, el mercado mayorista de productos frescos más grande del mundo.
Pasamos al empleo agrario.
El empleo en la agricultura en la Unión Europea aumentó apenas un 0,9% entre los años 2010 y 2014, según las últimas cifras publicadas por la Comisión Europea. Se trata de una mejora muy leve, pero es un dato positivo si se tiene en cuenta que en la industria y en la construcción disminuyó en ese periodo y que en el sector servicios aumentó en menor medida. Además, el dato oculta diferencias muy importantes entre Estados miembros. En España, por ejemplo, se registró un descenso del empleo del 7,8%, mientras que en Lituania o Luxemburgo aumentó en torno a un 10%. Las explotaciones agrarias proporcionan trabajo a más de 25 millones de personas. Sin embargo, Bruselas ha recordado que un tercio de los agricultores ha abandonado la actividad desde el año 2000.
Finalizamos la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Todo comienza con una sencilla cuenta. 1, 2, 3 y cambias de trabajo. 1, 2, 3 y le dices que va a ser padre. 1, 2, 3 y comienzas a ganar más por tu dinero con la cuenta 1, 2, 3 del Santander. Con la que, cumpliendo sus condiciones, tendrás un 3% de interés por tu dinero para saldos de 3.000 y hasta 15.000 euros indefinidamente. Cuenta 1, 2, 3 del Santander. Infórmate en bancosantander.es o en el 900-123-123.
...9:41, una hora menos en las Islas Canarias. La música ya apunta a lo que vamos a tratar a continuación. Doña Cristina Lucini, doctora ingeniera agrónoma, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se pronuncia, quinoa o quinoa?
Pues se pronuncia quinoa, quinoa.
A ver, repita.
Quinoa.
No terminado en oa, sino en uva.
Quinoa, eso es.
Quinoa, quinoa. Eso es. Perfecto. Sí. Doña Cristina Lucini, doctora ingeniera agrónoma, ha dirigido un grupo de investigación de producción vegetal y calidad alimentaria de la Universidad Católica de Ávila con el objetivo de demostrar que la quinoa es rentable para los agricultores. Cuéntenos usted.
Eso es. Pues trabajamos en Castilla y León y hemos detectado que es una buena alternativa de futuro frente a la emergente necesidad que tenemos en el ámbito global para identificar cultivos que tengan un gran potencial para producir alimentos de calidad. Y estamos trabajando con una serie de ventajas en el sector primario que, aparte de tener una amplia variabilidad genética, se adapta muy bien a los distintos ambientes con distintas condiciones edafoclimáticas, tiene un bajo costo de producción y en los últimos 20 años estamos dentro de un proceso mundial de expansión de la demanda del producto, con lo que, bueno, nos parecía bastante interesante poderlo desarrollar desde el sector primario.
La quinoa es conocida como el grano de oro de los incas y ha sido el ingrediente protagonista de un evento organizado por la FAO en Roma esta semana, en el que Perú dio a conocer este superalimento nutritivo, versátil y respetuoso con el medio ambiente. Yo lo he tomado en el último viaje a Perú y la verdad es que me gustó. Descríbanos usted la quinoa como alimento para el consumidor y luego para el agricultor.
Pues lo primero, indicar que es verdad que es un superalimento de los Andes. La FAO lo identificó en el año 2013 como el Año Internacional de la Quinoa, cosa que nos indica un poco la relevancia que tiene. Y a nivel de consumidor, pues la verdad es que es el único vegetal que nos aporta el equilibrio de aminoácidos esenciales, es el único vegetal que nos lo vamos a encontrar con proteínas vegetales. A nivel de celíacos es un alimento muy interesante porque no tiene gluten, tiene un alto porcentaje en fibra, minerales, se ha detectado que además supera en contenido, en calidad, todas las propiedades, la calidad nutritiva frente a los cereales tradicionales, y además se han desarrollado estudios donde vemos que favorece, bueno, pues que lo puedan utilizar gente con problemas con diabetes, anticancerígeno, antioxidantes, es decir, tiene una excelente calidad nutritiva y por eso es el superalimento de los Andes.
¿Cómo se toma? ¿Como guarnición? ¿En guiso?
Pues fíjate, la verdad es que la quinoa se puede utilizar en dulce y en salado, en las dos líneas, como plato principal, para hacer harina y hacer galletas, pastas, arepas, etcétera. Así que es un alimento bastante versátil a la hora de la cocina, puesto que nos da bastante juego en en todos los campos de la misma.
Y desde el punto de vista de agronómico y del agricultor, ¿qué características deben reunir los suelos, la climatología, dónde se puede sembrar o plantar en España?
Sí, pues lo que nosotros hemos visto es que partimos de la base que tenemos una amplia variabilidad genética. Lo que se ha visto en Sudamérica es que nos vamos a encontrar variedades que se pueden sembrar y cultivar a nivel del mar hasta los 4.000 metros de altitud. Eso nos da bastante juego a la hora de seleccionar el material genético para que se adapte a cada una de las condiciones afroclimáticas. Entonces, a nivel de requisitos, es imprescindible acertar con la variedad con la que se va a trabajar en la zona. Lo que hemos visto es que es tan versátil que se puede aplicar casi en todos los campos. Es un cultivo que resiste bastante la sequía y además lo podemos desarrollar bajo un producto ecológico, se adapta bastante bien, es respetuoso con el medio ambiente, como hemos comentado, y lo podemos trabajar a distintas altitudes, lo que en general tenemos un abanico de posibilidades bastante amplio para poder desarrollarla en España.
¿Necesita mucho agua?
No necesita mucha agua, es verdad que decíamos, resiste bastante bien la sequía, y si se le aporta evidentemente con un poco más de riego puede darnos una mejor producción, pero nos interesa sobre todo a nosotros desde el punto de vista agronómico que sea capaz de ser una buena alternativa con un buen rendimiento resistente a la sequía, y además que hablamos de rendimientos que pueden estar desde los 800 a los 5.000 kilos por hectárea en función de la variedad y con unos precios en el mercado muy, muy interesantes para el agricultor.
Pues los agricultores o los consumidores que se quieran poner en contacto con ustedes o saber más de este producto, ¿cómo pueden hacerlo? ¿En la página web, por ejemplo?
Sí, la página web y a través del mail de cristina.lucini@ucavila.es y con eso pues ya...
Repítalo más lentamente. ¿Página web dónde?
La página web de la Universidad Católica de Ávila.
¿Qué es?
Que es www.ucavila.es.
Vale. ¿Y su correo electrónico?
Y mi correo electrónico, cristina.lucini@ucavila.es.
Pues nada, mucho éxito en sus investigaciones, doña Cristina. Muy buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
Vamos a hablar ahora de ganadería. Un total de 138 ganaderos deberán hacer frente al pago de cerca de 10,5 millones de euros en concepto de supertasa láctea correspondiente a la campaña 2014-2015. Las organizaciones agrarias gallegas mantienen las movilizaciones.
Han anunciado que continuarán con las protestas ante la falta de respuesta del Ministerio de Agricultura para solucionar la situación crítica en que se encuentran los ganaderos de esta comunidad. Consideran que las medidas que se plantearon hace unos días son positivas, pero no resuelven los problemas inmediatos que condujeron a la manifestación del 17 de julio. Las protestas comenzarán el 1 de agosto en Santa Comba, en A Coruña, y continuarán a lo largo del mes por otras comarcas productoras de leche, hasta acabar con una nueva manifestación en septiembre, si antes no hay una solución.
Y vamos con Lengua Azul.
La organización agraria APAG de Extremadura ha denunciado los problemas que se están registrando en algunas explotaciones de ovino de la región tras la aplicación de las vacunas contra la lengua azul. Señala que entre un 5 y un 10% de los ganaderos están observando que se producen abortos, infecciones en las madres, heridas y edemas en los animales. La organización ha mandado a analizar partidas de estas vacunas para verificar si son la causa de estos problemas.
Hemos dado ya por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso. Estamos procesando los datos y en unos instantes los resultados de los ganadores. Porcino ibérico, brevemente, Eugenia, el número de cerdos de bellota sacrificados con la nueva norma de calidad del ibérico aumentó un 10,2% en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2014.
Con ese incremento, los sacrificios se situaron en algo más de 370.000 animales, según ha señalado el Gobierno en respuesta a una pregunta parlamentaria. En los primeros meses del año se ha mantenido, por tanto, la tendencia al alza que ya se observó en 2014.
Y ya que hablamos de porcino ibérico, con este tipo de animales, comenzamos la segunda parte del comentario de mercados. Repetición de precios tanto en Salamanca como en la lonja de Extremadura para los animales cebados. Pasamos al porcino blanco en Lérida, también repetición de precios de los animales cebados, y el lechón cotizó a 20 euros por animal bajo un euro. Mariluz, más datos.
Estabilidad en el porcino de capa blanca. Las altas temperaturas continúan provocando fuertes descensos en los precios de los animales, que queda compensada con las escasas ventas, o sea que no hay oferta pero tampoco demanda, como se reflejan las tablillas del mercado con una nueva repetición de precios. La situación es la misma en el resto de los países europeos, a excepción de Francia, donde se anotaron subidas. El lechón continúa una semana más anotando descensos.
Vamos ya con el vacuno para sacrificio.
Mercado estable con repetición de precios, y es que a pesar del repunte en el consumo, las cotizaciones no registran variaciones.
¿Y el ovino?
Han predominado las repeticiones, pero también se registraron leves subidas en los animales de menor peso por la ajustada oferta en campo.
Repetición de precios en la lonja de Extremadura, cotizaciones entre 2,17 y 3,80 euros por kilo. Y pasamos al complejo erótico.
Comenzamos por el pollo, donde las cotizaciones no han cambiado de una semana a otra, con precios que oscilan alrededor de 1,33 euros por kilo vivo. Pero de cara a la próxima semana no se descartan subidas. En conejos tampoco esta semana hay que señalar cambios significativos en este tipo de carne, ya que los precios se han repetido. Y para finalizar, en huevos, tras las subidas y repeticiones de la última semana, es significativo destacar las bajadas registradas en las tablillas en algunas lonjas.
Gracias, Marilu. Finalizamos así la segunda parte del comentario de mercado. Saludo a don Julián Mendieta, que está por aquí. Julián, ¿qué tal?
Buenos días, don César. Pues aquí estamos.
Se nos había quedado ahí aparcada la sección de maquinaria. ¿Cómo han ido tus viajes en los últimos días?
Pues hemos estado viajando por Europa, Italia y Francia principalmente, como jurado del tractor del año. Y en septiembre, después de un paréntesis del mes de agosto, a entrar de nuevo y a China, donde también estará, si Dios quiere, Agropopular.
¿Cómo están esos hierros?
Pues a decir verdad, están un poquito estancados. En lo referente a tractores, que pese al aumento de junio, están en una caída menos en un 2,11%, pero con la esperanza de al menos igualar las cifras del año anterior. Algunas marcas, por ejemplo, vemos que tienen una mayor presencia, como Massey Ferguson y Kubota, que incrementan sus cifras en el primer semestre. Otros están nivelando sus atragantones, que fueron en el mes de diciembre, pero al final podemos acabar el año con 9.650 tractores, más o menos.
Bueno, pues de ello seguiremos hablando en las próximas semanas.
De acuerdo.
Gracias, Julián, y de los hierros nos vamos al teatro.
Soy Pepito Perdiguero, soy una gloria española de mi colegio primero.
Manuel Ortega, buenos días.
Muy buenos días, César Lumbreras.
La semana pasada dimos unas pinceladas sobre Mérida, incluimos, cómo no, su espectacular teatro romano, pero la antigua Mérida Augusta no es la única ciudad que alberga en los días estivales este tipo de representaciones teatrales al aire libre y en un entorno privilegiado. Nuestro historiador de cabecera nos va a traer otros lugares donde también puede disfrutarse de esto. Empecemos, buen hombre.
Pues podemos empezar, si no tienes inconveniente, por los festivales de Ciudad Rodrigo en Salamanca, o los del Castillo de Niebla en Huelva, que tienen lugar en su patio de armas, o los de Olite, en Navarra. Pero bueno, si hablamos de teatro y de historia, por unas cosas o por otras, yo destacaría, y eso no quiere decir que menosprecie a otros, los de Olmedo, Almagro y Segóbriga.
¿Y qué razones tienes para hacer un ranking tan peculiar?
Bueno, dejo aparte el de Mérida, porque ya lo tratamos. A Segóbriga la verdad es que le tengo especial cariño, porque es a donde nos llevaban cada año a los de Letras Puras del San Isidro, y la educación sentimental
del
allá,
Instituto San Isidro.
Efectivamente, pues la educación sentimental, como ya digo, también cuenta, ¿no?
A ver.
Además, hay que tener en cuenta que se trata de un teatro romano que comenzó a levantarse con Tiberio, se construyó con Claudio, con Nerón y con Tito, y se inauguró con Vespasiano. Segóbriga se encuentra en Saélices, en Cuenca, y tiene una peculiaridad, que tras ser un centro urbano importante en la Hispania romana y en la España visigoda, quedó totalmente despoblada con la invasión musulmana.
Y vamos, que salieron por pies, oye, ¿y Olmedo?
Pues Olmedo en Valladolid tiene para mí dos cuestiones. La primera, que la madre de Santa Teresa de Jesús era natural de esa localidad. Y la segunda, que da nombre a una de las obras de teatro más populares de Lope de Vega, El Caballero de Olmedo, que no sé si sabes que está inspirada en una canción popular.
Pues ahora mismo no lo tenía, o no lo sabía. ¿Cuál es esa canción?
Pues es una canción que dice: que de noche le mataron al caballero, la gala de Medina, la flor de Olmedo. Por cierto, hay un personaje que te encantaría en la obra, que se llama Fabia.
¿Y por qué?
Porque es la cagüeta.
Vaya, hombre. Me parece a mí que hoy no vas a cobrar.
Bueno, eso
habrá el que próximo día que venga Torrente le voy a pedir que te conteste como te mereces, a ver si os vais a hacer por ahí unas gavillas. En fin, ¿y de Almagro qué?
De Almagro, en Ciudad Real, tiene el gran exponente de Corral de Comedias, en que se representaban las obras de Lope y otros genios de su época. Se construyó hacia 1628 y en él, como en otros corrales, los hombres ocupaban el patio y las mujeres las gradas. A diferencia de ahora, el aforo no era limitado, así que existía la figura del apretador, cuyo nombre describía cuál era su labor, y otra figura, el mantenedor del orden, orden, cuya herramienta de trabajo era un grueso garrote.
Voy a tener que resucitar esa figura en el programa. ¿Algo más?
Pues hay que decir que el corral no se conocía hasta 1950, cuando un posadero, tras encontrar una baraja de la época, empezó a barruntar que las particiones y muros en que se había compartimentado el antiguo corral ocultaban algo más. El buen hombre, con apoyo de las autoridades, se puso manos a la obra y tras echar abajo algunas paredes se encontraron con la zona del escenario prácticamente intacta. Bueno, y a partir de ahí siguió el resto hasta como lo conocemos hoy en día y por eso alberga el Museo Nacional del Teatro.
¿Dónde se puede ver teatro este fin de
pues
semana?
Pues vamos a ver, por ejemplo, el Festival de Almagro en www.festivaldealmagro.com. Hay que destacar que este sábado se puede disfrutar del Mercader de Venecia, de Shakespeare, de Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, de la cena del Rey Baltasar de Calderón y del burgués Gentilhombre de Molière.
Y también en Olmedo y en Mérida. Eso hay es. Teatro. Gracias, Manuel Ortega. Los ganadores.
Por teléfono, Victoria Cirbián, que nos ha llamado desde Madrid. Contestaba Santiago del Arroyo, en Valladolid. En correo electrónico, el ganador es Jorge Calisto, también desde Madrid. Él respondía a Peñalba de Santiago en León, Orcajo de Santiago en Cuenca y Santiago de la Puebla en Salamanca. Y en las redes sociales, a través de Facebook, la ganadora es Claudia Cano Fernández, que nos escribía desde Asturias. Ella respondía a Santiago del Monte, en Asturias. Y en Twitter, Francisco Javier, que nos decía Peñalba de Santiago en León.
Vamos a recibir a Pilar Cisneros. Hola, Pilicis, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días, César Lumbreras.
Muchas felicidades.
Muchas gracias.
Que has cumplido años esta semana.
Sí, señor, el día 22, exactamente.
Oye,
el día
Zamora,
de la Magdalena.
En Zamora, ¿qué? Hay muchos pueblos que llevan el nombre de Santiago.
Sí, Oruro. sí, es verdad.
Pues, a ver...
Que a Santiago vamos a ir también en fin de semana, COPE.
¿Ah, sí?
Sí,
venga,
sí.
Cuéntanos.
Lógicamente en el Día Grande del Apóstol. Pero tenemos más cosas. Por ejemplo, hoy, 25 de julio, además de ser el Día de Santiago, se cumplen 3 meses desde que la tierra tembló en Nepal, en uno de los terremotos más destructivos de los últimos años. Y vamos a acercarnos allí a ver cuál es la situación 90 días después. Y, entre otras cosas, pues ofertas de empleo. Después de los buenos datos de la EPA del segundo trimestre, tenemos ofertas de empleo concretas que vamos a ofrecer a los oyentes. Y te voy a ti y a los oyentes a invitar a practicar la dieta digital.
Es
una tendencia que ya está aquí, que las vacaciones es muy buen momento para practicarla. Supone aparcar por lo menos un día a la semana todos los dispositivos digitales que inundan nuestra vida. ¿No sabes qué bien se siente uno?
El móvil también.
También el móvil, César. Estoy mucho más, ¿eh?
¿Cómo vivíamos antes sin
¿Cómo
móviles?
¿Cómo vivíamos antes sin móviles? A ver,
tranquilamente.
Y sin tabletas, y sin ordenadores, y sin internet.
A partir de las 10 con Pilar Cisneros, todo esto y mucho más. ¡Que nos vamos! Recuerden la página web de Agropopular, www.agropopular.com. Ahí está todo lo que hemos contado y lo que no nos ha dado tiempo a contar. ¡Que sean felices! Saludos de César Lumbreras Luengo. El próximo sábado 1 de agosto, Dios mediante, estamos aquí.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.